Ay, qué desgraciadas somos las madres, nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina. Tenemos numerosísimas monografías para solucionar distintos problemas. Cómo elegir un buen lavarropas, el mejor sillón para su living, cómo se sirve el pan, cómo debo iluminar la casa. Los animales se ríen.
No sé de qué
se van a reír.
Mucho no entiendo.
Renueve los viejos. Los viejos objetos de mimbre. Renueve los viejos objetos de mimbre. ¿Quién no tiene un de mimbre y de paja?
Vos.
Dice, seguramente, señora, usted tiene en casa un baúl, un canasto o un paraguero.
Paragüero.
Y paragüero son dos cuadras, sí.
Paragüero
que ya está negro y manchado.
Para el cuna güero.
Sí, el negro y el manchado. Para poder lucirlo de nuevo, ¿quién va a lucir un paragüero? Alcanza con este plan de restauración, ¿eh?
A ver,
atención. Desinfección y limpieza de hongos y moho.
Ya me está dando asco, le digo, el paragüero.
Si tiene hongos, señora.
Sí.
¿A dónde tiene hongo? ¿En el paragüero?
Entre los dedos de las patas.
Entre los dedos de las patas.
¿Dónde anduvo?
Primero hay que colocar en el interior del objeto. Ahí tiene hongo.
Señor.
Un vaso de vidrio.
Señora.
Con una pequeña cantidad de timol sólido.
¿De qué?
Se consigue en algunas droguerías.
¿Qué cosa?
El timol sólido.
Timol.
El timor mortis. Y luego hay que envolverlo con plástico. A no sé quién.
¿Qué va a hacer, señora?
Cerrado en la punta para armar una bolsa de desinfección bien hermética y se deja ahí 15 días.
Me compro otro paragüero.
Esta es nuestra sección, hay gente que no tiene nada que hacer.
Sí.
Una vez transcurrido ese periodo, 15 años, se procede a aspirar para eliminar el polvo.
¿Que me lo tengo que tragar el polvo?
Sí, se lo tiene que tragar. El polvo, la suciedad y los restos de moho. ¿Qué tal, mojo?
Qué rico.
Después limpiar en seco con una mezcla de agua destilada y jabón líquido. Tírelo, señora. El canasto de porquería vale 2 pesos. Usted va a gastar 30 en limpiarlo.
En seco con agua destilada, mire.
Si se le desprende una parte de la canasta, señora.
Guarda,
guarda.
Se corta, que no la vea.
Utilice cualquier pegamento universal. El famoso pegamento universal
que pega todo.
¿No? Bueno, ¿usted tiene algún baúl de mimbre o paja?
Baúl no, tengo una mecedora.
O campo, o monte, o río.
Ajá.
Tiene una mecedora.
Tengo una mecedora.
En el sentido de un mueble que se... ¿Cómo es una mecedora?
Una mecedora, que usted se sienta y se amaca un poquitito.
Conozco, sí.
Bueno, tengo una mecedora de mimbre.
La misma que me presentó aquella vez.
En uno de los consultorios tengo una mecedora para sentarme yo.
Y no el paciente, porque el paciente...
No, el paciente
es
diva.
¿Cómo es el loco? El loco empieza a macarse después.
Juega, le toma velocidad.
Sí, agarra velocidad, después lo tiene que atajar contra la pared, usted.
¿Se acuerda?
Se contra la pared y...
Se cree que es como la maca, se le da
bueno, ¿vio? Claro, usted habla de los pacientes, mire.
Los pacientes
se le sientan en la mecedora y se le amacan fuerte.
Sí.
La tengo que clavar. A la mecedora.
Sí. Raúl H., dice el paciente. No, es totalmente inútil una mecedora clavada. Es lo más parecido a un sillón común.
Y bueno. Sí, bueno, pero si el paciente...
¿Quién le quita lo clavado?
Se pone en peligro el mismo, bueno.
No, bueno, lo que pasa es que la mecedora es para mí, no para el paciente. El paciente tiene un...
No se desear un...
¿A qué voy?
Que si no me deja... ¿Sabe que lo que puede hacer con su mecedora, doctor? Le dice el paciente.
Sí.
Guárdesela.
Sí, me hace desear a mí. Mientras
claro, me hace desear, porque yo estoy en el Ibai y lo veo que él está de acá.
Claro. Ahí está.
Y yo no soy de madera. Claro. Le estoy contando como las cuestiones de mi líbido.
Está jugando,
no,
usted.
Está ahí.
A mí el movimiento me relaja.
Sí, a mí...
Lo distrae también.
A mí
no, no me distrae. Bueno, pero es que la distracción es parte del trabajo del analista. Se llama tensión flotante.
¿Y esta mecedora es de mimbre o de paja?
Es de mimbre... Y pero... tiene un poquito de esterilla.
Ah,
¿esterillado se dice?
¿Qué es la esterilla?
No sé, no tengo idea. Lo acabo de conocer por Rolón.
Sí.
¿Qué es lo que lo pellizca,
es? Es un... Es pellizcante, ¿no? La esterilla.
El mimbre es bravo.
No, la esterilla también, porque... Tiene agujeritos muy chicos.
Exacto.
Por ahí usted se siente, tiene un pantalón con flecos, por ejemplo. Usted se pone un pantalón vaquero con flecos.
Con flecos acá a los costaditos.
Y el fleco le pasa por alguno de los agujeros de la esterilla. Y después no le sale, o se le hace un nudo.
Claro, sí, lo mismo con una llave, se engancha.
Sí, sí, se le engancha la llave en la esterilla. Yo un día me tuve que ir a mi casa con una mecedora pegada. No me paraba en los colectivos.
Claro. Y eso que iba con asiento usted.
Claro.
Qué bárbaro. Así que
bueno,
no, pero yo la tengo cuidadita, así no se me, yo no la tengo con hongos y esas cosas.
No la prendo. No, imagínese. Usted, yo le voy a dar un consejo, ¿no? Limpie bien
el diván,
el consultorio, porque
sí, por supuesto.
Yo loco, por ejemplo,
sí.
Voy al consultorio, de un psicoanalista y veo suciedad, algo,
sí.
Y digo, y este no es capaz de limpiar, me va a curar a mí.
Claro, me va a limpiar los pensamientos,
la psicopatía.
Si no pasa el lampazo,
menos me va a curar, digo yo, loco, porque seré loco,
pero limpito,
lo limpito.
Digo, voilà.
Así que usted limpie, Rolón, barra.
No, y por supuesto, todo hay que tener limpio, porque veo que el paciente cuando está acostado...
Ah, también.
O sea, mientras
tiene
habla...
Tiene que estar limpio el paciente también.
No,
no es solo el consultorio, el paciente también.
¿Se saca los zapatos para ir arriba del diván? Siempre fue mi duda.
Claro.
¿No? O con los zapatos...
Si no, le va a dejar el diván lleno de barro, por ahí. Yo conocí psicoanalistas que vivían en calle de tierra
sí.
Y tenían ese problema.
Tenían la chapa esa para...
Claro, porque si no venían los pacientes y le dejaban todo el barro en el diván. Por eso usted va a ver que casi todos los psicoanalistas viven en el asfalto. En calle de tierra usted no va a ver psicoanalista. Y es por eso, porque tiene miedo que el paciente le ensucie el diván con el barro de la calle.
Mire usted.
Es por eso.
Ajá.
Por eso, ¿estás
seguro?
Que por eso. No hay. A lo sumo mejorado, pero calle de tierra no hay psicoanalista. Lo primero que hay, usted ve un barrio con calle de tierra y pregunte. Pregunte, va ahí y pregunte, ¿hay algún psicoanalista por acá? Le van a decir no.
Claro.
Para que no le ensucien el diván.
Pero digo que tiene que tener todo muy limpio porque,
sí, porque
cuando uno se acuesta en el diván,
sí.
El paciente empieza a contar sus cosas, y ve, tiene como la mirada perdida y mira la pared enfrente.
En el ángulo oscuro hay un se ve una tela de araña. ¿Qué puede pensar, no es cierto? Pobre hombre.
Es que es un dejado el psicoanalista.
Claro, y si yo estoy loco, pero este es un mugriento.
Si nunca un plumero ahí andó.
Claro. Y trae un plumero. Por eso veo que a veces algunos locos vienen con un plumero. Es el loco del plumero. En la pampa legendaria donde relincha el peludo.
Sí.
Bueno, es porque los psicoanalistas son sucios. No es que el loco tenga un plumero porque sí. Porque lo primero que uno piensa cuando ve una yegua muerta, digo, cuando ve un loco con un plumero en la mano, usted está loco, loco.
Más loco que un plumero.
Más loco que un plumero. No, no está
tan loco,
justamente, es que el psicoanalista es sucio.
Ajá.
Por eso anda con un plumero.
Muy bien, muy bien.
Yo siempre llevo un plumero a todas partes.
No solo al psicoanalista, a todas partes.
A todas partes, llevo un plumero por cualquier cosa.
¿Pero qué? ¿Por una fiesta, que... por ejemplo, invitado
también
a una fiesta de
un plumero, uno nunca puede saber. Por ahí...
¿Para qué quiere un plumero?
Pero para limpiar algo que esté sucio por ahí. Yo mismo.
¿Que usted se plumerea?
Sí.
Y por ahí se afirmó en algún tapial y tiene tela.
Claro, me quedó algo.
Alguna novia.
Aquí o allá. Sí. Entonces, antes de entrar a la fiesta me plumereo. Pero por ahí, voy con el plumero y lo llevo. Y si alguno... Digo, ¿necesita algo? Sí, préstemelo el plumero justo. Y ahí una conversación.
Ajá.
No me prestaría el plumero, ¿para qué lo quedé?
Para rascarse la espalda.
Para rascarme la espalda, ¿vio? Para algún juego, un juego de salón.
Para tocar el timbre.
Claro.
Un juego de salón,
¿vio? La fiesta siempre hay un juego de salón. Claro, bueno, ahora, ¿por qué no jugamos al ornitorrinco?
Sí. ¿Cuál era?
No lo acuerdo.
Claro.
El ornitorrinco no es uno... Que tiene...
Sí, no da ni para pájaro, ni para...
Que tiene plumas, que tiene... Que es la
tiene
divinanza
pluma,
esa.
Pero piel,
que tiene pelo, que tiene plumas. y que tiene cuatro patas, que es el ornitorrinco, o una yegua muerta
no.
con un plumero entre los dientes.
No.
Bueno, no me acuerdo.
O el de Silvio Rodríguez.
Yo para la adivinanza no acierto nunca ninguno.
Ah, no es bueno.
Nosotros nos juntamos siempre con unos amigos, acá del grupo gerencial de la radio, a jugar al veo-veo.
¿Al veo-veo con los gerentes de la radio?
Al veo-veo, jugamos al veo-veo. En casa estamos hasta las 5 de la mañana jugando al veo-veo. Gano siempre yo.
¿Sí?
Yo observo.
Sí, a veces jugamos al observo-observo.
Observo-observo.
Cuando viene gente invitada, nos hacemos...
Sí, gente de más nivel.
Observo-observo.
Ajá.
¿Qué observas? Un objeto.
Ajá.
¿Qué objeto?
¿Cuál es su coloración?
Sí. Primero digo, maravilloso. ¿Y cuál es su coloración? Tirando al violeta. Y ahí está.
Ah, es engañosa su definición, claro. Y... tirando al violeta.
¿Qué objeto tirando al violeta?
Y jugamos. Pero a veces hacemos mucho lío, vienen los vecinos. El otro día vino.
Pero claro, no es un juego muy ruidoso.
Sí, pero nosotros sí.
Me apasiono.
Uno, yo me apasiono.
Ajá.
Y le digo por ahí. Y no le digo, no se me ocurre.
No se me ocurre.
La silla. No, dije, la silla no es verde. Ay.
Y entonces
Usted sabe que estoy pensando. Todas las cosas que desfilan por mi mente no las puedo repetir.
Claro.
El piso, no. Y entonces viene el vecino, chiste. El vecino arriba y golpea.
Tibio.
¿Quién es?
El vecino.
¿Quién?
El vecino suyo soy.
Ah,
¿de qué color?
¿Usted tiene idea de...?
No, no es el vecino. El vecino no es verde.
No, escúchame.
Violeta.
Ajá, perdóneme.
¿Usted tiene idea de la hora que es?
Ah, no sabría decirle, pero ¿por qué no pregunta por teléfono?
No. Yo sé la hora.
¿Qué vino a preguntar la hora?
Son las 4:45 de la mañana.
¿Y por qué me pregunta entonces, si sabe?
¿A usted le parece que a esta hora tiene que estar haciendo el escándalo que está haciendo usted acá con, no sé, 3, 4, 5, 6 personas? Se escuchan unos gritos.
1, 2, 3, 4, 5, 6 personas.
¿Y usted 7? ¿Quiere jugar?
Con usted 7. ¿Quiere
siete?
Jugar al 7? Al veo-veo.
Observo.
¿Qué ves?
Escúcheme, mire. Abra, míreme cómo estoy.
Pijama
violeta tenía.
Sí. El pijama del señor, entonces.
Sí, son, ¿eh?
Claro, pero no vale porque no lo estabas viendo hasta que no abrí la puerta.
¿Sabe lo que significa este pijama?
No,
ridículo. No, significa que estaba en la cama durmiendo. Estaba tratando de dormir, mejor dicho. Ah. Tratando de dormir.
¿Pero qué le pasa, señor? ¿Quiere jugar al veo-veo?
No quiero jugar. Quiero que usted
juegue el veo-veo.
A ver, ¿por qué no juega a dígalo con mímica? Haga algo silencioso. No,
¿y usted qué
con...
me diría?
Con
David Raymond.
No sé, pero puede ser que jueguen en voz más baja. Se lo estoy diciendo bien.
¿Que hablemos más bajo, dice usted?
Bueno.
¿Por qué? ¿Le molesta?
Sí, no me deja dormir. Yo trabajo desde muy temprano. Si no, voy a tener que llamar voy a tener que llamar a la policía.
Ah, ¿qué? ¿También juegan al veo-veo? No sé, en la carnicería, mientras no hay ningún robo, y veo. ¿Qué ves? Una cosa, azul. Ufa, dice.
Sí, es un poco creativo eso.
Bueno, va a pasar a jugar con nosotros.
Va a pasar a jugar.
No
me deje con la puerta abierta porque se nos interrumpe el juego aquí.
Estoy en la cama, estaba tratando de dormir con mi señora esposa.
Traigala que
esté
también ella. ¿Qué color es su señora esposa?
Morochita.
Ah, bueno.
Bueno,
la señora esposa del vecino de arriba.
Sí.
Frío.
Bueno,
¿listo?
¿Me puedo ir? ¿Se van a tranquilizar?
Sí, váyase, ya que no quiere arrimarse a jugar. ¿Usted no es el psicoanalista de arriba?
Sí.
Ah, qué bueno. ¿Qué cosa, cierto?
Me diga que usted anda con ganas de hacer alguna consulta.
No. Bueno, escuchamos, a veces escuchamos.
A veces también escuchamos, paramos la oreja y escuchamos. El otro día, el que vino el otro día, ¿cómo era?
Ese que tenía
el complejo de Elías Alipi.
De Edipo.
Ah, algo así escuchamos nosotros.
Era un ruido como de mecedora, algo venía arriba.
Sí, como una mecedora clavada. Porque...
Ah, ¿usted siente yo hago ruido cuando me muevo?
No, pero lo que pasa es que como usted la clavó la mecedora, sí, cada vez que se mece, se me mueve el techo a mí.
Se levanta con el parqué.
Claro, así que tengan cuidado cuando se mece en una mecedora clavada.
Bueno, justamente, entonces usted se dará cuenta...
Usted hace tanta fuerza que se mueve toda la casa.
Bueno, usted se dará cuenta qué molesto que es el ruido de un vecino. Yo le pido disculpas por el ruido que puedo...
No, vaya tranquilo.
No, pero espere.
¡No, me grita, caramba!
Le pido disculpas por eso, pero a la vez le exijo a usted que se disculpe conmigo porque a las 4 de la mañana usted está haciendo un ruido terrible.
Bueno, discúlpeme. Y tómesela, que estamos jodidos.
Adiós, licenciado.
Adiós.
Saludo a la morocha, su esposa.
A la mecedora.
Bueno, vamos a seguir jugando a esto. Mientras tanto, le diré que tengo otras monografías, como por ejemplo, a ver, el mejor sillón para un living, mira, ya que estamos.
Ajá.
O, a ver, ¿cómo se sirve el pan?
Entero.
Momentito, dice, en una mesa puesta para invitados, atención, hay dos posibilidades. Y el pan, ¿qué se trae el pan y lo pone arriba de la mesa? Y
claro,
listo.
Lo corta con una panerita individual.
Dice, coloque un plato de postre o una cesta pequeña a la izquierda de cada comensal.
De paja.
El mismo canasto que estaba limpiando recién, ese que estaba lleno de moho, se lo pone con un marroco ahí.
¿Pero no ha guardado el paraguas ahí?
También.
Le entra una baguette.
Le entra el paraguas y una baguette. Dice, y disponga allí dos panes pequeños. ¿Cómo era que se decía cinco panes en chino? ¿Xiaoping?
Xiaoping.
Bueno, dice, ponga allí dos panes pequeños. Ajá. Dos por cabeza. Y si se le acaba,
¿cómo por cabeza? Acaba. Por persona.
Y ahí dos, extraordinario. Dos, tomá, tomá.
Se lo tira, sí.
Ojo, mesura con el marroco.
Sí.
Porque se lastran todo el marroco antes que venga el morfe y después con qué reempujan. ¿Con qué mojan la salsa? ¿Con el bicho? ¿Traeme otro pedazo de pan?
No. Y después lo tiene que reponer.
Claro, sí. Y una piña.
Se llenan con el pan y no me comen después.
Sí, sí. Dice, utilice una o dos paneras o canastras de mimbre o madera o lo que sea.
Y vio que le iba...
Forrada.
También, sí, yo me estoy hablando bien, ¿eh?
Forrada con servilletas de papel de colores y disponga allí distintos tipos de panes. Y los más largos, córtelos en rodajas, señora. En la punta de la mesa...
Que no le tiemble el pulso, que alcancía.
Bueno, una porquería todo esto, ¿no? Yo me llevo un pan en el bolsillo.
No, perdóneme que le diga algo. Eso de... cortar el pan en rodajas.
Sí, yo los corto siempre.
No, es una crasitud imperdonable.
Bien parejitos en rodajas.
Está mal cortar, no es elegante.
Bien parejo, para que nadie se quede y diga, me tocó más, menos.
No, el pan se pone entero y se corta con la mano, no tiene que venir cortado.
¿Cómo lo voy a cortar?
Lo
corto primero con la mano en la cocina y después le pongo los pedazos.
Cada uno.
Cacho, famoso cacho de pan. Un mendrugo para cada uno, ¿eh?
Cada uno agarra el suyo.
Cada uno agarra su mendrugo, sí,
claro,
señor.
Cada uno agarra
el... yo lo corto.
No, usted lo pone entero.
Sí.
Ajá. Y después
hasta ahí vamos bien.
Sí, cada uno agarra el trozo que le corresponde.
Ah, sí, sí.
Y lo arranca. ¿Lo va comiendo con lo corta con la mano?
Con la mano.
Sacar la miga con los dos dedos.
Claro.
Sacarle la miga.
Claro, o abrirle un agujero así con el dedo y adentro... así con el... Y adentro le pones un poco de sopa o algo.
Sopa, líquido le va a poner. Le pasa para el otro lado.
Claro, en el agujero lo llenas de algo, de garbanzo.
Sí, o una fuente de queso.
Un sándwich hermético para que no se te espiante por los costados.
Es difícil de rellenar.
Si usted no está a dieta,
a usted le gusta,
señora,
la
si a usted está de dieta, señora, bueno, entonces arránquele la miga con estos dos dedos.
Muy bien, la miga engorda,
señora,
y usted también.
Y le hace una buena pelota con la miga. Y se puede jugar con bolas de miga.
incluso, ¿a qué juega?
Sí, a pegársele a alguno, ¿no es cierto?
Se las arroja.
Sí, es una forma de confraternizar.
Para entrar en confianza.
Ay, ¿quién me habrá tirado esta bola de miga? Dice usted, ¿no? Y así empieza una relación.
No, no se juega con la comida.
La comida no, con el pan.
Con la bola, ¿y el pan qué?
Yo voy a hacer una bola con la pulenta.
Si no, con una albóndiga no le tiró.
No, meter una albóndiga, no. A ver, una amiga le tiró una bola de miga. Nos tiramos bolas de miga.
El famoso tincazo tiene.
Claro, con mis amigos nos tiramos bolas de miga.
Sí.
Con mis amigas nos tira un día.
Sí. Bueno, corcho. De todas maneras, usted tiene que poner, he ordenado, en el platito individual.
El platito individual, sí. Un momentito que estoy anotando,
Un negrito.
Un negrito.
Un negro.
Aquí está.
Servidor. Un chip.
Sí.
¿De qué color? ¿Verde?
Yo vendía siempre chip. Con Eric Estrada.
Buen charrelo.
Sí.
Saco a cuadro, ¿verdad?
Claro, ese que hacía la propaganda de que antes estaba gordo y estaba...
Sí, estaba más gordo ahora. Cuando hacía la propaganda estaba gordísimo, sí. Bueno, pone entonces un negrito, un chip y un miñón.
¡Un miñón!
Mira que sí, por persona pone.
Por persona.
Y cada uno, cada persona tiene.
Y un grisín, un grisín por si alguno tiene la lamina.
Sí. Nunca lo entendí yo ese. Porque le faltó el huevo duro a usted.
Claro.
No, no, grisín tiene que comprar el sobrecito que vienen 6 grisines chiquititos.
Y lo pongo con el sobre,
uno para
con
cada uno.
El sobre y todo.
Sí, claro, no va a andar manoseando el grisín.
Sí, pero con un sobre de plástico.
No, ¿a usted le gusta que le manoseen el grisín?
No, no, pero que me lo agarren con una pinza, ¿viste? No, tipo, quiero hacer arquitecto, ¿qué tiene? Un grisín, una baguette y un palo Jacob.
No, vio el sobrecito ahí como lo que nos dan en Babica, vio que están los grisines bien sobrados.
No, esa nada te lo agarran con la mano.
No, nada
que hay ahí fue tocado por la mano del hombre.
No, nada.
Incluso la verdura.
¿Pero con pinza?
La verdura que los mismos...
los vegetales...
quiero decir, los quinteros que siembran la verdura, ya desde que la arrancan con una pinza. El mismo dueño de Babieca va a ver a los granjeros, a los labriegos, cómo a la hora de cosechar, por ejemplo, la zanahoria. No la agarran con la mano, sino con una pinza.
¿Cómo va a desenterrar la zanahoria con una
pinza? Con una pinza,
así. Es cuestión de técnica, Rolón, está muy bien, con una picoloro.
Claro. Porque nadie tiene que tocarla, nadie toca la zanahoria hasta que llega a sus manos, Rolón.
Ajá. Pues yo tampoco, porque no voy a comer la zanahoria con la mano.
Ah, ¿no?
Bueno, a su boca.
Claro, hasta que llega a su boca.
Forma de decir sus manos.
Bueno, está bien. ¿De qué estábamos hablando? No me acuerdo.
De la hierba, de los cuidados a la hora de comer.
Del pan.
Un grisín, un miñón.
Nosotros en la panadería que trabajamos hacíamos panes con manija.
¿Cómo panes con manija?
Panes con manija, para que no tuviéramos que envolverlo y dar bolsita.
El pan higiénico.
Un pan con manija.
Así se lo llevaba.
Salía del mismo material del pan.
Claro, o sea, de pan.
Una manija, y el bicho una baguette con una cosita ahí, y lo agarraba el tipo. Y venía así.
Ahí. Y la manija...
Y eran para oficinistas.
Para oficinistas.
Claro, usted si quería se comía la manija o la dejaba.
Podía comer o por ahí la dejaba, porque por ahí veo que tenía la mano un poco sucia o la tenía que llevar varios kilómetros, la misma respiración de la mano,
claro,
le rozaba la manija. Dice, yo la manija no se la como, decían algunos delicados.
No se la
como. Pero otros primero se la comían todo y después quedaba la manija más, se me la como yo también.
Sí.
Como hago yo con los vasitos de los helados.
Depende la mano del heladero.
Sí.
¿Qué tiene el vasito?
Y usted del me lo como.
Y bueno, está bien, por eso es de barquillo, no sé cómo
se llama. Sí,
pero depende de quién te lo
sirve. Pero bueno, por ahí uno lo viene agarrando durante mucho tiempo el vasito de helado, después cuando llega el momento, por ahí tenés las manos sucias, ¿no es cierto? Por ahí
medio chorreado a veces el helado.
Medio chorreado el helado, o la mano sucia de algo que estuviste haciendo, estuviste
cambiando una bujía,
la canaleta o algo, y vos ves que ahí entre las estrías del vasito se va formando una negritud. Y vos decís, me lo como, no me lo como más, sí, me lo como.
Pero total,
y
todo va bien.
Me chupo los dedos también.
Bueno, qué asqueroso.
Yo me comía hasta el palito.
El palito del helado, dijo Alejandro.
El palito del helado me lo comía también cuando era chico, porque yo no tenía, era un niño.
Claro, no sabía qué era el
helado. Y no sabía dónde, decía, te doy un helado, comete un helado, y yo creí que todo era el helado. Ajá. Y no discernía que el helado se dividía en palito y helado propiamente dicho.
Así que no, que cuando le, si comí una casata le entraba también al vasito de plástico.
No, que se
estúpido. No.
Ah, bueno, que el palito sí. No, pero ya, el palito es un envase, el palito no es un envase.
El palito sabe diferenciar. Incluso yo tenía un amigo que le sacaba el helado.
Sí.
Ahí, y se comía el palito.
Porque el palito saborizaba.
Porque no, creía que era al revés la cosa. No le habían explicado. Había casas que, hay casas que a los chicos no los atienden, ¿no es cierto? El problema de los chicos que se comen el palito y tiran el helado es cada vez más grave, como lo sabrá usted.
Ajá.
Como psicópata, sí, que
psicólogo.
Hay que estar encima de los
hay
niños.
Hay que estar encima. Ajá. Dijo sí.
Sí, bueno. El pan con manija me gustó, le digo la
el
idea.
El pan con manija le gustó.
La idea es buena.
Tome otro.
Pero es solo para baguette. Porque imagínese, usted lleva 6 pebetes. ¿Cómo hace para mí?
Claro, 6 manijas, no.
6 manijas
tiene,
es
tiene razón, tiene razón.
Solamente para una baguette, uno lleva una o dos. Sí, sí.
Bueno, pero puede tener una manijita y pone el dedo solo.
Claro.
Una arandela, digamos.
Que haga un brochete.
Una arandela lo lleva enganchado.
Claro, lo lleva ensartado.
Claro.
Como el churrasco de
una sortija.
Sí,
eso
¿cómo le va?
Quería.
¿Qué tal? Colgados del cuello, yo llevaba colgadas del cuello. Llevaba las berlinesas en una panadería, claro. En un hilo la ensartaban, hacían como un collar,
como un collar de berlinesa.
Claro,
y yo tengo para ti.
Era un collar de 12.
Lo seguía
de 12 y de 6. El de 6 me apretaba un poco el cogote.
Era una gargantilla.
Claro, era una, todo rodeado de berlinesa. Y me subía, una vez me subía al ascensor y me mira un tipo y me dice: va muy rápido este ascensor, ¿no?
Mirá cómo tiene azucarado el cuello el hombre.
Sí, te queda.
A mí me pasa lo mismo. No pensé que se notaba tan
claro. Te raspa ahí el cuello.
Sí, el azúcar. Te queda el cuello todo pegajoso. Sí.
Y aparte lo siguen las moscas.
Mismo con el sudor.
Sí.
Y el azúcar de las berlinesas te queda como una
almíbar.
Es un almíbar. Que yo después
Se lo pasaba en los papeles.
Por ahí salía con mi novia y mi novia decía: otra vez estuviste comiendo berlinesa, dice. Entonces prefería la de 12, el collar de 12, que me colgaba.
Tu novia le decía otra vez que estuviste comiendo berlinesa.
Claro, no, después estaba el de 24, y ese tampoco.
Claro.
Arreglaron el ascensor, me decía el tío.
¿Pero por dónde la tenía la berlinesa?
Y me las pateaba.
Con 24.
Porque con 24 berlinesas te van colgando.
Sí, estoy cansado.
Sí, pero bueno, cierto, era una idea que habíamos tenido nosotros. Es muy cómodo, porque ibas arrancando directamente la berlinesa del coche y te la comes.
Está bien, para uso propio.
Es mejor que llevarla en el bolsillo.
Es mejor que llevarla en el bolsillo.
¿Cómo
llevarla en el bolsillo? Se me escapaban por un agujero que yo tengo en el bolsillo siempre, por cualquier cosa, como salida de emergencia. Y a veces me metía las berlinesas en el bolsillo, por ahí iba de visita a la casa de mi novia, que a la madre le gustaba mucho, ¿no? Entonces me las metí en el bolsillo, siempre por ahí sacaba el bolsillo, todo, señora,
esto
le traje.
Para usted,
esto para usted, le traje una bola de fraile, qué sé yo.
Ah.
Y por ahí me olvidaba que le había traído y me cruzaba de pierna en el sillón y se me salía la berlinesa por abajo del pantalón.
Se le veían.
Y me decía,
tú completas la docena, le decía. Le asomaba.
Como decía la señora Peralta, se le escapan las berlinesas por abajo del pantalón. Y digo, sí, señora, soy un poco infantil. En mi...
Ajá.
Pero bueno.
Una bolsita de papel no cuesta nada.
Pero a mí no me gusta.
A él no le gusta llevar nada en la mano.
No me gusta llevar nada en la mano, así que ponerme en evidencia. No, yo sacaba y después decía, tome, digo, señora...
¿Y no se le inflaban? No, sí, mucho. ¿No?
Por ahí sí. Ay, me pidieron de más.
inflable. Mire, panadería que le regala que por docena. Agarre dos más.
Bueno,
Lava o inflama.
¿Usted qué cosa le regala a su suegra? Por ejemplo, ¿acostumbra llevar regalos a su suegra? No hay nada menos erótico que ir a visitar a una novia en su casa con presencia de suegra, suegro.
Bueno, pero si la novia aunque vive la ahí novia con los padres, ¿qué va a hacer? ¿La va a mudar?
Angelina Jolie. Sí. Está el viejo Jolie ahí, ¿no? Sí. De alguno viene loco ahí.
John Boyd, el padre de Angelina Jolie, ¿no?
¿Quién es?
John Boyd, el actor.
Sí, el actor.
Ya voy. Sí.
Está gordo ahora.
Está gordo.
Uno peleó para atrás, sí.
Ya voy, John.
John Boy dice. Sí, sí, le dicen así porque tardaba en venir siempre. Sí.
¿Qué le dicen? ¿Yo?
¡Yo! ¡Voy! Y le quedo John Boy.
Claro.
Pero la hija marca 1.36 la milla, ¿eh?
La hija.
Bueno, pero quiero decir, divina, que tengo que ir a ver una. A una novia y qué sé yo, y la suegra, y a mí eso.
O sea, amable.
¿Usted le lleva regalos a su señora suegra? Lo digo con mucho respeto.
A veces sí.
¿Qué le lleva? Sí. ¿Bombones, flores?
¿Cómo se llama su suegra? ¿Vengo?
No, le llevo, sí, le llevo, le gusta la música, así que le llevo algún CD. Le gusta a ella, tabla. No que me gusta a mí, que le gusta a ella. No le regala lo que le gusta al otro.
¿Ah, sí?
Tiene que averiguar. Sí, pues seguro que le digo lo que me gusta a mí, no lo va a
gustar. Yo siempre regalo lo que me gusta a mí.
Claro. Sí. A todas las novias con disco de Corsini tiene.
Sí, con disco de Corsini y camiseta de Fobal.
¿No le canta una serenata a su suegra, Rolón? ¿Usted le lleva la música?
Una serenata.
¿Y su suegra cómo lo llama? ¿Hijo?
No, Gaby. ¿Cómo me va a decir? ¿Cómo decir hijo? Hijo me dice mi mamá.
¿Usted le dice permite que la llame mamá? Qué lindo eso, qué emocionante eso, llamarle mamá.
Sí, eso es de película argentina antigua,
claro, ¿no? ¿Permite que la llame mamá?
No. Nunca. Pero bueno.
Madre de una sola.
Claro.
No, es muy antinatural, voy a decir mamá.
También ¿cómo le va a decir? Llamarme hija también.
¿Y cómo le va a decir Gaby? Ella. ¿Cómo le va a decir Gaby? Antinatural.
Claro, pero no, sí, pero está bien llamarle mamá a la suegra, incluso para darle a entender a la novia de uno que uno quiere ir más adelante. Uno conoce una mina.
Le quiere entrar a la vieja. Dice.
Claro. La mina, te presento a mi mamá. ¿Puedo llamarla
mamá?
Y al padre.
¿Permite que lo llame mamá, papá?
Yo sí, usted me deja.
Sí. Por ahí medio más llevado el viejo.
Claro, no.
Ay, ¿usted alguna vez tuvo problemas con algún suegro más llevado, así?
Por suerte no.
¿Usted se hace amigo de su suegro?
Me llevo muy bien. ¿No? Me he llevado muy bien.
Me es amigo del suegro, es lo peor que puede haber.
Pero no le pide plata, todo. Si ¿cómo lo va a tratar con el suegro? Hay que... A mí me da vergüenza cuando veo a un suegro.
A su suegro también le da vergüenza.
Me miran como diciendo, sí. Un gesto y llamo a la policía.
No, por eso, bajo sospecha.
Claro. Yo sí, ahí me gusta ir, ayudar a mi suegra a hacer asado.
Se cosas. Pegó el caramelo, bueno. Perdón, no le estaba
atendiendo. No, digo, yo al contrario de la costumbre suya, que establece una distancia entre sus padres políticos, llamémoslo así.
Sí, sí.
¿Y madre política?
Mi abuelo era político, sí. Ajá. Era afiliado al Partido Radical.
Mi padre era político.
Yo tuve una relación cercana con...
¿Con mi abuelo, sí?
No.
Como si fuera un abuelo lo trataba.
Bastante. Y él como un nieto a usted.
También, claro, sí.
Sí, como corresponde.
Pero, ¿por qué?
¿Usted que le ayuda a hacer asado, decía?
¿A quién? ¿A su
abuelo? Le hago compañía, no sé, hacer
¿a su suegro?
¿Eh?
¿Le hace compañía mientras hace asado?
Sí, su modo de decir, mi suegro no hace asado.
¿Y con su novia cuándo la beneficia o la atiende o le demuestra su estimación? La va a visitar a su novia y se pone como un tarado a hacer un asado con el
suegro.
Escúcheme, a mí me viene a visitar una novia y le ayuda a mi viejo a hacer un asado, yo me voy a buscar otra novia.
Dice viejo entretenerla que la vuelvo. Pero bueno,
¿qué le va? Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el pan? Discúlpeme, ¿cuánto va a llevar, señor? Buenas tardes. ¿Cuánto marroco va a llevar?
Deme dos de esas largas.
¿Por qué? ¿Roberto?
De esas con manija.
Ah, sí, sí.
Una para cada mano.
Sí, sí.
Dos baguettes, exactamente. ¿Y Felipe?
No vino.
No, no. Pan Felipe, digo.
Ah, Pan Felipe no trabaja. Ah, señor, no trabaja.
¿De Miñón?
De Miñón, cerraron, ¿no? La confitería Miñón, ahí en juramento.
Juramento de Cabildo.
Cabildo, la cerraron, la cerraron. Años, ah, yo siempre la cerraron.
Ajá, no tiene Miñón ese centro.
No tenemos.
Tiene
tenemos
nostalgia de los merengues.
Claro, pero usted viene muy
¿Milonga tarde. ¿Tiene, milonguita?
Milonga arriba, ahí.
Acá. Los viernes.
Los viernes, una milonga de tango.
Dándole el contrabajo.
Una milonga de tango un poco heterodoxa. Todo, cada cual inventa su paso, se llama.
¿Así? ¿Ah,
usted arranca para cualquier lado, sigue para cualquier lado y se va cuando quiere.
No, tiene un rigor el tango.
No, ya no tiene más.
¿En serio me dice?
Antes tenía. No,
¿qué lo tiró? Bueno, bueno, ¿Pebete tiene?
Sí, la verdad.
Está grande,
¿eh? Está grande ya, ya grande. Y le digo,
17 por
17 metros de alto, como lo... Otón y Fialte se llama.
Ajá.
Me dice el Otón el otro día, le digo al Otón, ¿a quién querés más, tu papá o tu mamá? Me dice a los dos igual, esa mentira... 14 años,
¿no? Sí, upa.
14 años, las salidas que tiene, ¿no?
Sí, salida.
Tiene cada salida de baño.
Aparte,
17 por 4.
No hay nada más antipedagógico.
Ah, que... sí, yo siempre fui antipedagógico.
Ah, ¿en contra estuvo la pedagogía?
Sí, señor, yo era muy antipedagógico.
Ajá. No hay nada peor para la constitución psíquica del niño.
Ah, sí, en constitución tenemos.
Y ahí
en Lima...
Unidad básica.
Sí, digo, no hay nada peor que hacer esa pregunta. ¿A quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? No hay que hacer eso. ¿O de quién sos vos?
Ahí está. ¿Y de quién es esto o aquello a su novio? ¿Usted no le dice?
No.
¿De quién es este...?
No, a ver si me contesta.
No, de qué decirlo.
Dice yo, dice, es como un consorcio, podríamos decir.